Eric de Pascual Sauer, nuestro psicólogo de cabecera. Muy buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Y además te has traído, de Turquía, que has estado por Turquía, te has traído no de Turquía a un compañero, ¿no?
Juan Pablo Girbao, el psiquiatra que tenemos aquí de referencia, porque tú sabes que tenemos un sistema donde hay escasez de psiquiatras.
Sí, y la salud mental no está muy dentro de lo que conocemos como salud.
Bueno, pues te traigo el mejor. Espero que se presente el mismo.
Ahí lo tenemos.
Un especialista, sobre todo en adolescentes, y con el que he tenido el gusto de trabajar con varios casos, y todos ellos han salido muy contentos.
Pues muy buenos días, don Juan Pablo, y bienvenido aquí a Gente Radio, y que empiece a formar parte de esta familia que cada día es más grande y más capaz.
Pues encantado de conoceros, y ya me he presentado, creo que de sobra, con mucha amabilidad, y espero ser de alguna utilidad en este medio.
Bueno, explica dónde te pueden encontrar, porque
Actualmente trabajo en el Hospital Universitario de Canarias.
Estuve trabajando en psiquiatría dentro del sistema sanitario público.
Sí, público, que está un poquito frágil en este momento. Hay que decirlo.
Yo te voy a contar que yo he estado ya dos veces con dos personas diferentes, sí. Por desgracia o por suerte, no conmigo como paciente, sino acompañando, y ambas veces que he ido al hospital universitario he recibido muy buen trato.
¿Por parte de los psiquiatras?
Por parte del sistema de salud mental.
Muy bien, me alegro.
Muy buen trato. Pero bueno, este espacio que tenemos aquí en esta radio pues está encaminado a intentar ayudar a nuestros oyentes, sí, a entender que la salud mental es una parte de la salud muy importante, y Eric nos ha hecho una mano para explicarnos algunos comportamientos humanos y a dar algunos consejos de cómo enfrentarse a situaciones emocionales. Pero la línea divisoria entre la psicología y la psiquiatría siempre ha sido, para mí por lo menos, y entiendo que para nuestros oyentes también debe serlo, un límite fino, ¿no? Es como, ¿dónde empieza la psiquiatría y dónde empieza o acaba la psicología?
Es una buena pregunta. Es una pregunta que nos hacemos los profesionales habitualmente. ¿Psicologizamos o psiquiatrizamos demasiado algunos problemas normales de la vida? Ahí está la línea divisoria, que yo creo que tenemos que tener en cuenta continuamente. Desde mi punto de vista, cuando una sociedad, que cada vez tiene menos recursos en cualquier nivel, a nivel individual, a nivel colectivo, para resolver problemas, se tiende a psiquiatrizar más la vida humana. Esto es una conclusión que yo creo que puede servir ahora como lectura general, ¿no?
¿Cuándo es un problema de salud mental y un problema de salud físico? ¿Dónde está también esa línea?
Bueno, lo mental y lo físico tendemos a dividirlo tradicionalmente, históricamente, pero en realidad yo creo que lo físico y lo mental están unidos. Es decir, una ansiedad puede producir dolores, molestias digestivas, insomnio, y una molestia física, por supuesto, puede producir depresión, tristeza, anticipación de problemas. Es decir, yo creo que debemos volver a una concepción más integrada de lo que es la mente y el cuerpo.
La mente y el cuerpo que están unidos. ¿Crees en la somatización de enfermedades después de un problema físico o psíquico, perdón?
Absolutamente, absolutamente. Y además las manifestaciones pueden ser diversas. Pueden afectar a muchos niveles, ¿no? Pueden afectar a muchas partes del cuerpo. Lo típico es la angustia. La angustia viene de angor, viene del corazón, del pecho. Molestias en el pecho, disneas o digestivas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la demanda más importante es el sueño. Es una cosa que yo habitualmente trabajo.
Ayer vi una película, El mundo sin soñar.
El sueño es un gran reparador, ¿no? Y una de las demandas más importantes en salud mental es recuperar el sueño, ¿no?
Entonces deberíamos empezar a llamar la atención al sistema público de salud, a nuestros políticos de ahí arriba que se preocupan por la sanidad pública, que la mejor medicina preventiva sería una medicina preventiva de salud mental.
Sí, exactamente. Sobre esto hay muchos trabajos. Hay muchos conceptos que vienen a decir en el fondo que el promover la salud en los hábitos y en las conductas de los individuos. ¿Cómo lo compaginamos esto en una sociedad que cada vez aísla más a los individuos? Pongamos por caso los adolescentes que conocemos, Eric y yo, un poco más. Los chicos pasan horas y horas delante de las pantallas aislados. Aislados de la relación con iguales, aislados de la relación con sus padres, verbalizando cada vez peor, expresando emociones cada vez peor. Y eso yo creo que habría que considerar también un poco ese tiempo que pasa. Se está calculando en Francia, que tiene un sistema de salud comunitaria bastante interesante, que a lo mejor un chico que de ahora va a pasar, cuando llega a los 70 años, entre 10 y 15 años delante de una pantalla. Esos son tres carreras universitarias. Es por poner un poco en escala el problema, ¿no?
No está de moda este tema, ¿no? Porque nunca se ha preocupado, o por lo menos no ha sido bandera de ninguna reivindicación, el hecho de incorporar una buena salida mental o dedicar recursos a lo que es la salud mental dentro del sistema público de salud, ¿no?
Sí. También la sociedad ha cambiado muy rápidamente en los últimos años. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los teléfonos inteligentes aparecieron hace 10, 12 años. Es decir, que...
Y lo hemos incorporado como una herramienta completamente necesaria.
Porque lo es. Porque funciona, porque me comunica, porque es una gran herramienta para el conocimiento. Pero yo creo que probablemente los sistemas o la acoplación o la armonización de los sistemas de salud y de salud mental con las nuevas tecnologías no ha ocurrido realmente.
Eric, yo lo siento, pero es que me está apasionando poder hablar con
ya te entiendo, es normal. es un aporte que yo creo que te enriquece, ¿no? Con respecto a tu pregunta, yo te diría que también hay una distinción clásica entre lo que son las patologías neuróticas y las psicóticas. Entonces, hay cosas que en psicología no podemos tratar, que si no es regulando eso de una manera, gracias a fármacos, pues es imposible. Entonces, esa línea es fundamental. Y yo creo que hay una cultura de lo rápido también, ¿no? De buscar la solución mágica y rápida. Y actualmente cuando alguien va a un médico, si no obtiene una receta, es como que el tipo no lo ha atendido bien o es un mal médico y sale decepcionado. Entonces, esto que hablaba Juan Pablo, aísla mucho a la gente. Cuando topa con un psicólogo, hay un vínculo que se establece que normalmente antes se encontraba pues quizás con la familia, con la contención familiar, con los amigos, etcétera, que se recupera y que establece un equilibrio en la persona, ¿no? Porque ese vínculo con la pantalla, que te puede aportar mucha información, es como un barco en el océano. Si no sabes a qué puerto vas, da igual cómo sople el viento, ¿no? Y nuestra labor muchas veces es esa, ¿no? Volver a establecer ese vínculo con el otro, ¿no?
Yo lo que tenía entendido, y así lo pongo encima de la mesa, es que el psiquiatra intervenía cuando era necesario hacer una receta de una medicina. Pero es que yo me encontraba ahora que en atención primaria, en el médico de cabecera, te mandan el lorazepam y el alprazolam en cero coma. Es decir, le dice, es que yo tengo un problema con mi vecino, que es que me tira agua cuando tiende, y dice, bueno, lo hace mal.
Pero vamos a ver.
Por la tarde se toma usted uno y duerme perfectamente.
Hace un momento hablábamos del sueño como una de las preocupaciones máximas. Pero claro, tú fíjate, un tío que no duerme puede tener un vecino ruidoso, un tumor en la cabeza, un problema afectivo. En fin, puede pasar de todo. Si tú quieres que una persona duerma a base de medicación, lo dejas tumbado. Pero una cosa es el síntoma y otra cosa es la causa. Entonces, se ha establecido como una regla no escrita de que el psiquiatra tiene que tratar síntomas y que el psicólogo tiene que tratar causas. Y claro, esto efectivamente es una frontera muy fina, ¿no? Porque a base de medicación también provocas efectos secundarios que igual tú estás tratando y que no tienen ningún sentido. Entonces, afinar en la medicación es un proceso que también requiere tiempo y que si no se conoce a la persona o no hay un feedback, ¿no? Porque, a ver, para hacerte lo simple. Tú tienes la imagen del médico como el Dr. House. Un tío, ¿no?, al que tú llegas.
El del bastón.
Sí. Y entonces, en dos segundos, tiene
el ojo, superdotado, ¿no?,
tiene el ojo clínico de saber lo que tienes, ¿no?
¿Con quién te has peleado?
O sea, es un genio del diagnóstico, pero además es un genio de la receta, ¿no? Pero yo puedo diagnosticarte una gripe y no saber cómo se trata. Bueno, pues es un genio del diagnóstico y de la posología. Pues dice, no, además de saber cómo se trata, te voy a decir la dosis que necesitas y el tiempo que necesitas. Y encima, porque, oye, es mucho suponer que encuentres a un genio de las tres cosas, ¿no? Porque por lo general te dicen ven dentro de 28 días porque la caja tiene 28 grajeas. O porque se va de vacaciones a Turquía y vuelve dentro de 2 semanas, ¿entiendes? Pero al final hay que afinar eso. Y eso no es tan fácil, no es coger y besar el santo. Hay medicaciones muy, muy de amplio espectro. Que, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedades, pues los antidepresivos funcionan muy bien.
Pero eso es como un paracetamol, ¿no? Bueno, una aspirina, sirve para todo.
Sí, sirve para el dolor de cabeza, para el infarto, para la regla. Pero claro, si tienes un infarto, mejor búscate algo más preciso, ¿no? Cuando la gente va a un centro de atención primaria, masificado, lleno de gente, donde te dan 5 minutos por paciente, claro, esperar que encontrarse con el Dr. House es una fantasía. Es una fantasía total y absoluta. Sin embargo, es lo que el paciente busca, la solución mágica y rápida. Y ahí es donde entra la decepción con el psiquiatra y con el psicólogo. Porque además hace falta recursos, porque esto cuesta dinero.
Sí, también es la frustración del médico no poder atender. Entonces, el gesto rápido e inmediato es medicar. Porque tú sabes que con 70 pacientes en la atención primaria, por ejemplo, que me parece el caso más dramático, ¿qué puedes hacer en 5 minutos? No puedes ni escuchar el problema de la persona, no ya explorar, hacer una anamnesis correcta. Pero el gesto que tiene el médico para paliar un poco ese sufrimiento desde su ansiedad profesional es medicar.
Y lo que el cliente, el enfermo, espera.
Claro.
Ojo, que a mí me viene lo contrario. Muchas veces gente, porque claro, antes te decía que tenía que ser un tipo que diagnostica en 0, una persona que sabe de posología y que sabe de dosis y en fin, y de medicación. Pero es que luego, ¿sabes qué pasa? Que el paciente hace lo que le da la gana. Llega a su casa y se encuentra mal y se manda el doble de lo que debía mandarse. ¿O no? Dice, ya estoy bien y lo que me ha dicho el doctor Girbao, ¿no? Lo dejo en la mesita de noche y no me lo tomo más. Y claro, entonces uno se empieza a plantear realmente si se está haciendo las cosas bien y si sirve o no sirve hacer este tipo de tratamientos si no hay un acercamiento más didáctico, explicándole al paciente las consecuencias de tomárselo mal, de no tener paciencia, de no buscar apoyo psicológico, y porque si no, ellos mismos se provocan la decepción.
La sociedad de la prisa nos lleva a cometer tantísimos errores, ¿no? Y de la urgencia, ¿no? Pero ¿no creen ustedes que se abusa mucho de la medicación rápida, de colocarle un ansiolítico, un antidepresivo, con una banalidad, es decir, con una superficialidad excesiva, y que después eso crea la dependencia en un caso o la ausencia de tomar la medicina adecuada? Yo hablo porque conozco los dos casos, el que tiene en su receta un Orfidal y lo tiene amontonado en la caja porque le sale cada 28 días y ahí lo tiene 7 cajas, y el que recoge lo que pilla por ahí va a tomar más cantidad de la que le han recetado.
Sí, yo creo que antes veníamos hablando con Eric de este problema, un poco de la mistificación de lo que supone un psicólogo o un psiquiatra, de la cultura también, de cómo asume cada país la salud mental. Pero desde luego, sirva de ejemplo, yo he tenido pacientes que se han emocionado porque les había quitado la medicación, porque la evolución estaba siendo buena y por fin podían librarse de los antidepresivos. Es un ejemplo curioso, ¿no? Que yo creo que ejemplifica bien.
Eso es señal de que estaba bien mentalmente ya.
Claro. Pero la expectativa del paciente es que de por vida va a necesitar antidepresivos para estar bien. Y se sorprenden porque han asumido que el hecho de ir al psiquiatra es seguramente para controlar la medicación. Y que probablemente su cuadro, su ansiedad, que puede ser puntual, temporal, o nunca tendrá cura. Y necesitarán medicación toda la vida. Y eso se refuerza por algunos sectores también de la medicina.
La psiquiatría es una especialidad médica que hay muy poquitos recursos en la sanidad pública. Yo no sé qué plazo de espera te puedes dar que un médico de cabecera te remita a un CAE a buscar un psiquiatra.
Pues estamos en esa guerra ahora mismo. Es decir, en principio deberíamos poder atender a toda la población, pero es imposible. Entonces tenemos que tener un punto de corte y ponemos, por ejemplo, cuadros más leves, entre comillas. Si, por ejemplo, una ansiedad que dura un año puede ser leve, ¿no? En fin. Pero tenemos que poner puntos de corte, porque si no, no podemos asumir toda la población.
Y no hay un manual, digo yo, que habrá como la dioptría, ¿no? Dice, bueno, tienes 2,4, pues ya no vas a la mili. En ojalá, psiquiatría, ¿cómo se mide eso?
Ojalá fuera tan sencillo, pero nosotros trabajamos con lo subjetivo, con la mente humana, y es difícilmente mensurable.
No hay una regla de medir.
Como el sufrimiento, la ansiedad, los recuerdos, lo que te ha pasado en la vida, las expectativas, la frustración, ¿cómo se mide eso?
Es que
yo lo he intentado, pero es difícil.
Además, la mente humana no es la misma en un chaval que en una persona de 40, que en una persona de 75, ¿no?
Y eso se puede simplificar en temas físicos, es decir, se puede estudiar el cerebro y tener ahí toda la información que necesitamos, o el tema psíquico no está centrado en un solo órgano.
Te voy a poner dos ejemplos. Los dos proyectos de investigación más importantes, uno americano y otro europeo, no han llegado a conclusiones importantes respecto a cuestiones importantes. Por ejemplo, la conciencia, la toma de decisiones, el procesamiento de la información todavía es una ciencia, la neurociencia es una ciencia joven todavía.
No está todo
y
eso.
Y no puede arrojar conclusiones, por ejemplo, a nivel judicial. Tú no tiene un peso muy específico que tú tengas una epilepsia para tener trastornos de conducta o actividad delictiva. Es decir, tiene un peso relativo todavía, incluso a nivel judicial, que es donde se exige más objetividad. En la clínica pasa un poco lo mismo.
La psiquiatría y la neurocirugía no tienen absolutamente nada que ver, ¿no?
Bueno, sí. Estos son hermanos.
Sí, pero son personas diferentes. Yo cuando hablo de un neurocirujano entiendo un médico...
En un mundo ideal...
Tal, y el psiquiatra es más cercano a otra...
Está el neuropsicólogo también.
Claro. ¿No? Una figura importantísima que no tiene casi información en España, desgraciadamente, en nuestro sistema. Una figura fundamental.
Neuropsicólogo. Yo lo desconocía que existía eso.
Por ejemplo, todo el tipo de demencias...
Demencia, traumatismos, en fin, enfermedades sobrevenidas que pueden afectar la conducta, el pensamiento, las emociones. No hay mucha formación. En teoría, la triada en un mundo ideal sería neurocirugía, psiquiatría y neurología. Y el neuropsicólogo y el psicólogo clínico enlazando un poco...
¿Y eso está enganchado actualmente en España? ¿O está cada uno a su aire?
Yo, personalmente, mi experiencia como médico es que están cada uno a su aire.
Y sin embargo, ustedes cuando ejercéis la profesión de manera privada, os autovinculáis. Porque os necesitáis, ¿no?
Pero por referencias, ¿eh? No porque haya una...
No hay una estructura.
Una unidad que ¿no? cohesione todo.
Exactamente.
Y a veces eso es tan mutable que te puede dejar en una situación como nos vemos ahora en el sur, ¿no? Donde hay una escasez de facultativos.
Bueno, en el sur y en el norte también. Aquí yo creo que a mí una vez me remitió, a mí personalmente, mi médica de cabecera a un tratamiento psiquiátrico en La Vera y me puse bueno antes de tener que ir, porque me dieron casi para un año. Y sin tomar pastillas, con reflexiones y con amigos, pues
claro.
Fui fluyendo y no hubo necesidad de tomar absolutamente nada ni de enfrentarme a esa situación. Pero claro, una persona que tiene un problema hoy le dan una cita para un psiquiatra dentro de un año... Igual que la urología o tal.
Sí.
O te arregla o no te arregla. Pero cuando llegues allí igual estás en otra situación. Claro.
También hay otro tema, Diego. Y es que, por ejemplo, tú te vas a un traumatólogo. Y bueno, sí, es importante que haya feeling con el médico. Pero si te ha roto un brazo, pues...
Tiene que ir ese mismo día, ¿no?
Aquí tiene que establecerse una relación donde tú confíes. Porque si el paciente no te da la autoridad, no hay nada que hacer. Entonces, eso no siempre se da.
Cuando hablas de autoridad, no es autoridad de un papel, sino autoridad sobre su capacidad de tomar decisiones.
A ver, es como cuando tú te vas a un taller mecánico. Si no te fías del tío, por muy buen mecánico que sea el tío, tú piensas que no.
Y lo más probable es que no le dejes ni el coche.
Efectivamente. Y eso no ocurre en otras especialidades.
Sí, tú te entregas al médico, arrégleme la pierna, me la arregla y yo estoy dormido mientras que usted me está poniendo los tornillos, ¿no?
Sí existen otras especialidades, pero, a ver, podríamos hablar de especialidades más íntimas y cosas por el estilo, ¿no? Pero se tiene que establecer ese vínculo. Y a veces se establece y otras veces no. porque tú le puedes recordar al primo tonto o al revés. Bueno, hay lo que se llama la transferencia y la contratransferencia, que es otra forma de trabajar en este campo, ¿no?
Este tema de la pandemia que venimos sufriendo ya hace mucho tiempo ha abierto el melón de la importancia de la salud mental, pero yo creo que no lo ha abierto lo suficientemente. Solamente le ha dado un golpito, ¿no? Porque fue Rejón un día allí en el Parlamento, dijo que no sé qué, que es importante y tal, pero ahí se quedó.
Sí, pero las cifras son muy testarudas. Aquí se muere de por suicidio 3,000 y pico personas, ¿no? Entonces,
¿y la pandemia ha afectado realmente a todo esto?
Sí. Bueno, se está vinculando una serie de causa-efecto, ¿no? Pero todavía falta ver, tendremos los datos dentro de un par de años.
Hay datos no tan indirectos como, por ejemplo, el consumo de... estamos en la cabeza del consumo de ansiolíticos y sedantes. Es un buen indicador, me parece.
¿La Unión Europea o España?
España me parece que está a la cabeza, ¿eh? Sí,
España.
Y no somos el país más feliz, con más esperanza de vida, que tenemos mejor vida, más sol.
Paradójicamente, con más sol y por eso...
Y con más sangría también.
La pandemia nos ha hecho un poco más nórdicos, ¿eh? Pero desde luego los factores externos, por ejemplo, casi se nos ha olvidado la última crisis económica con la caída de la construcción. Eso llenó las consultas. En fin, la gente lo perdió todo, casi lo hemos olvidado solamente hace 10 años. Entonces, claro que los factores externos influyen en el bienestar. Es decir, cuando la gente tiene miedo a la hora de cubrir necesidades básicas como son la alimentación, el domicilio, el futuro, el colegio de tus hijos, desde luego genera una ansiedad que se puede cronificar y que puede derivar en todo tipo de
patologías. Lo que sí se ha visto son las separaciones.
Claro.
¿No? Porque todo el tema económico tiene mucho que ver. Y claro que afecta a la vida de la gente. Pero los datos, ya te digo, los tendremos seguro dentro de un año y poco. Lo que no sé si tendremos es un plan de prevención. Eso ya me cuesta más pensar que...
Medicina preventiva en temas de salud mental. Hablábamos al principio que la mejor medicina preventiva que hay es atender la salud mental para que no se produzcan posteriores enfermedades. ¿No hay ni idea en el Ministerio de Sanidad de iniciar este camino? ¿No se conoce ningún proyecto de atención o reforzar la atención de la salud mental en el sistema público de sanidad?
Yo personalmente tengo una desconfianza instintiva hacia la clase política, pero porque no son realmente ejecutivos. Yo creo que tiene que nacer desde los propios profesionales que están en la realidad clínica con el paciente. Debe haber más comunicación entre nosotros y algún plan más desde los gestores de la sanidad. No esperar a que sea una solución exclusivamente política
o por esa necesidad. ¿Se ha trasladado hacia arriba? ¿O hay algún movimiento de las bases, de los profesionales de la sanidad, para hacer conciencia de que esto es importante?
El ejemplo de Rejón yo creo que está muy bien. Es decir, yo creo que a Rejón, con buena intención, le llega la información, le llegan, pero ¿qué puede hacer más? Es decir, sino señalarlo en un consejo, en una reunión de alto nivel. Pero quien tiene que gestionar esto es a nivel local o nacional, pero desde los gestores de sanidad.
Y no hay interés
en comunicación con los agentes que trabajamos con los pacientes. Yo creo que eso es lo importante.
¿Y no ves interés?
No veo comunicación, no veo interés por coordinar o por encontrarse.
A ver,
es el primer paso,
¿no? Yo no estoy de acuerdo.
Eso estamos tres aquí. De vez en cuando no estar de acuerdo.
Yo creo que es toda una ingeniería política. Y cuando conviene, conviene. Y cuando no conviene, no conviene.
Juan Pablo se ha echado fuera de los políticos de primera, de entrada. Claro. Yo no hablo de política, bueno, patada a seguir.
Si tú ves, por ejemplo, las atenciones que hay con respecto a mujeres maltratadas, pues te está...
Que no está de moda. El tema es que hay que mediatizarlo o hay que hacerlo viral.
Tiene que estar dentro del interés de la ingeniería política del momento.
Vale.
Y cuando está, pues está. Y cuando no está, pues no está. Si conviene, conviene. Y si no conviene, no conviene. Entonces, claro, hay cosas que cuando son inconvenientes no se hablan. Son tabú, se esconden y como que no existen. Lo ponemos debajo de la alfombra y ya está. Y otras que se enfatizan. Entonces, claro, tú piensas que hay un pacto entre todos los partidos políticos, todos, ¿eh? 1,000 millones de euros para el tema de protección de la mujer. O sea, para que se ponga de acuerdo el señor de Vox con el señor de Podemos para repartir 1,000 millones de... Esto antes de todo el coronavirus. ¿Qué te indica esto? Que si no lo hacen ellos, no lo mediatizan ellos y ellos no sacan un provecho de algún tipo, no hay un interés. por las cifras que tú puedas poner encima de la mesa. Y al final, desgraciadamente, termina siendo todo un negociete.